UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Sintoniza despacito. Hoy en Radio UMH tenemos un programa especial con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Mis recuerdos radiofónicos hoy pues se traslada como siempre que estamos aquí con AFA a la avenida Miriam Blasco de Alicante, muy cerquita de la playa de San Juan y de nuestro campus de San Joan de Alacant. Este programa especial, conociendo la Asociación de Alzheimer de Alicante y la investigación sobre la enfermedad, vamos a tener con nosotros a María del Remedio Pérez Baeza. Ella es trabajadora social y directora de la residencia de la Asociación de Alzheimer de Alicante. Ya tuvimos la suerte de contar con ella en otro programa que hicimos especial, no con usuarios, sino también con el personal de trabajador de aquí de AFA y con investigadores de la UMH. Y también saludaremos y conoceremos más de AFA con Mariluz Rodríguez del Campo. Ella es la presidenta de la Asociación de Alzheimer de Alicante y familiar de un usuario. Les damos un saludo desde Radio UMH, gracias como siempre al personal de Radio UMH que hace todas esas labores maravillosas de guión, de producción, a Borja Cabrera que hace posible la magia de la radio y un saludo de Sonia Martínez. Quédense con nosotros aquí en Radio UMH con la Asociación de Alzheimer de Alicante. Y bienvenidos a Mis Recuerdos Radiofónicos. Hoy, como les hemos dicho, tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar de una enfermedad que forma parte de la vida de muchas familias, el Alzheimer, pero también pues, con un mensaje de esperanza, de investigación y sobre todo del gran trabajo que realiza la Asociación de Alzheimer de Alicante, pues desde todo lo que ponen de su parte los usuarios, el agradecimiento también, bueno, pues cuando participan en nuestro programa, que lo hacen con tantísimo amor, tanto cariño, tanta ilusión. A los familiares, pues ellos son los que acompañan, los que de alguna manera, pues, y sin ninguna manera, pues sufren pues por lo que están padeciendo sus familiares y el inmenso y gran trabajo que con tantísimo amor y cariño, dedicación y profesionalidad hacen los trabajadores de la Asociación de Alzheimer de Alicante. Remé, te saludamos de nuevo aquí en los micrófonos de Radio UMH, como siempre daros las gracias porque nos acogéis aquí de una manera muy, muy especial. Y aunque este programa similar parecido lo hicimos en septiembre de 2025, el día 21 exactamente, este año caerá lunes, es el día del Alzheimer, este año pues lo hacemos en este mes de julio. ¿Qué puedes decirnos sobre esta enfermedad, sobre el Alzheimer?
Bueno, buenos días, buenas tardes, según cuando lo oigan. Pues nada, sobre todo agradecer a vosotros, a la UMH, a la radio, el seguir viniendo a esto y hacer estos programas. Pues respecto a la enfermedad de Alzheimer, a ver, yo no voy a hablar desde la parte sanitaria, sino más bien desde la parte social. Es una enfermedad que, como todo el mundo sabe, no solo afecta a la persona que está enferma, que ha sido diagnosticada, sino que afecta a todo su entorno familiar, que es el que se tiene que ir adaptando a las necesidades en cada etapa de la enfermedad. Sobre todo, cuando hablo de etapas, en la primera etapa, los inicios, es una enfermedad que bueno, desconcierta mucho a la familia, ¿no? Porque parece que frases que nos suelen decir la familia, dice, es que lo hace a propósito, ¿no? Es que cuando él quiere sí que sabe hacer las cosas. No, es una enfermedad que, pues bueno, pues esas conexiones neuronales van fallando y hay veces...
Tiene sus días, sus momentos.
Y a lo mejor en el mismo día, hay veces que sabe hacer algo y al rato no lo sabe hacer. Entonces es verdad que parece que diga, pues mira, es que lo hace cuando quiere. No, es la propia enfermedad. Por eso ese desconcierto ante esta enfermedad y bueno... Es de larga duración, puede ser bastante larga, en personas más mayores suele ser bastante larga, a veces 10 años, más. Entonces, es una carrera, no es una carrera de fondo, es una carrera, una maratón, que te tienes que dosificar.
Una maratón con obstáculos, sí, con charcos, con vallas.
Exacto. Uh-huh. En las que, bueno, pues la familia se tiene que ir adaptando, como he dicho antes, a las necesidades en cada etapa de la enfermedad. Entonces, pues bueno, es una enfermedad dura, ¿no? No solo para la persona, que hay veces que no es consciente, pero los que están al lado sí, ¿no? Y es una enfermedad que al principio, como he dicho, desconcierta porque físicamente ves bien a la persona.
Claro, y luego además también por todo lo que os conocemos a vosotros o por la parte que algunos pues también conocemos a personas allegadas, es que muchas veces dicen hay que seguir leyendo, haciendo deporte, y hay gente que es sana, es que no tiene ni distinción de cultura, de clase social. Hay veces que es eso que dices, es que puedes poner como de tu parte para evitar un constipado u otras enfermedades, pero es que aquí... Y además es como tan silenciosa también.
Exacto, es que va apareciendo y a lo mejor cuando se le diagnostica ya han pasado varios años que realmente estaba enfermo, ¿no? Entonces la familia es cuando dice, ay, esos despistes que tenía pues eran realmente los inicios de la enfermedad. Es cuando hace algo fuera de lo normal, es cuando entonces vas al médico. Uh-huh. Entonces es cuando lo diagnostica y como por lo menos 2 o 3 años. Y algo también que quiero destacar sobre la enfermedad de Alzheimer u otras demencias, es que cada vez está afectando más a una población más joven, menor de 65 años o de 60 diagnosticadas, y la gran mayoría mujeres. Es una línea que hay de investigación también, uh-huh. Porque afecta más a las mujeres. Está ahí la línea aún sin conclusiones claras.
Bueno, estaremos muy pendientes también desde la UMH, desde el Instituto de Neurociencias, que tenemos unos extraordinarios también investigadores, pues para tener ese y poder dar ese mensaje también de esperanza y de investigación. Pero bueno, hablando de esperanza, lo sois y mucho para tantas personas, porque para quien no conozca todavía qué es la Asociación de Alzheimer de Alicante, que bueno, ayudáis tanto, acompañáis tanto y colaboráis tanto con las personas cercanas al usuario, al paciente, a la persona afectada de Alzheimer.
A ver, es exacto, lo que tú has dicho es una asociación que está ahí para ayudar a la persona enferma. Nació en 1992, ya llevamos 34 años, uh-huh. y bueno, está ahí sobre todo, las familias lo refieren, acompañando. Sobre todo acompañando, saber que hay alguien ahí que les puede entender, que les puede ayudar dentro de lo que podamos, desde una ONG que somos. Y entonces, bueno, pues estamos aquí, como has dicho creo que antes, en la calle...
En la avenida Miriam Blasco.
Exacto. Entonces, bueno, se puede llegar perfectamente en tren y en autobús. Y como digo, ayudamos tanto a la familia como a la persona enferma con los diversos servicios que ofrecemos desde la asociación, y que intentamos acompañarles en todo el proceso, incluso en el duelo, ¿no? Cuando la persona fallece, no es un... hola y adiós, no, estamos ahí para después intentar un poco reconducir a la familia a una nueva fase sin a la persona familiar enferma.
Pues sí, porque tiene que quedar ahí ya no solo el vacío, obviamente, que es el más emotivo y allegado de que se te va el familiar, es que lo vemos todos los días que venimos aquí, cómo los familiares acompañan, los llevan a pasear, comparten todas esas fiestas y todos esos momentos que aquí también narramos en Radio UMH, y tiene que quedar pues un vacío muy grande.
Claro, tiene que recomponer ese vacío, ese día a día que hacía, como tú dices, de acompañarlo, venir hasta aquí, ya no solo el hueco que pueda quedar en la casa, sino dentro de su rutina diaria, ¿no? De el venir aquí y ya no necesitar venir. Entonces, en eso pues también la parte del área psicológica pues ayuda a, como he dicho antes, al duelo, a que uh-huh. sea un duelo bien positivo.
Vamos a seguir hablando con Reme, pero a colación de lo que comentabas de las mujeres, justamente en la Universidad Miguel Hernández hoy en sus noticias pues destaca que Neurociencias identifica una vía inmunitaria que podría contribuir a la mayor vulnerabilidad de las mujeres frente al Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer afecta aproximadamente al doble de mujeres que de hombres, uh-huh. aunque la mayor esperanza de vida femenina explica parte de esta diferencia. Cada vez existen más evidencias de que también intervienen mecanismos biológicos que aumentan la vulnerabilidad de las mujeres a desarrollar la enfermedad. Y ahora, pues un estudio liderado por el Instituto de Neurociencias, que es el centro mixto de la UMH y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pues identifica una vía del sistema inmunitario conocida como señalización por interferón que podría contribuir a esta mayor susceptibilidad. Bueno, hablaremos también más de investigación en este programa, pero retomamos esa parte de, comentabas, los servicios que ofrecéis desde la Asociación de Alzheimer de Alicante, que ofrecéis tanto a las personas con Alzheimer como a sus familias, Reme.
Como he dicho antes, nosotros la asociación está para acompañar en todas las fases de la enfermedad y por tanto empezamos desde las fases iniciales con los talleres de estimulación cognitiva que se hacen 2 veces por semana. Va indicado a personas que están pues recién diagnosticados en una fase muy leve de la enfermedad. Son personas que incluso vienen solos, ¿no? Están en esa fase, como digo.
Y te los encuentras por ahí comprando, haciendo vida, sí.
Pero ya tienen pequeños fallos y ya tienen un diagnóstico de ese deterioro cognitivo leve. Entonces, pues trabajamos, de hecho tenemos ya, empezamos con un taller y ya tenemos 3 talleres que hacemos, ¿no? Luego tenemos también el programa de atención domiciliaria, donde se trabaja con aquellas familias pues que no utilizan ninguno de los servicios físicos aquí, es decir, ni el centro de día, ni la residencia, ni el taller. Entonces, están en diferentes fases de uh-huh. la enfermedad. Entonces, el auxiliar o el fisioterapeuta trabaja con la persona enferma en el domicilio, allí. Uh-huh. Luego también tenemos el centro de día terapéutico. Donde se trabaja desde todas las áreas, tanto desde el área cognitiva, área ocupacional, perdón, donde se trabaja toda la estimulación cognitiva, actividades de la vida diaria. Luego también tenemos la fisioterapia, donde se va a trabajar todo lo que es coordinación, esquema corporal, porque bueno, pues normalmente siempre piensan en que se les va la memoria, pero también la parte física se ve afectada, ¿no?
Uh-huh. Menos movilidad.
Claro. Porque van perdiendo, como he dicho antes, esas conexiones neuronales y a lo mejor se quedan bloqueados y no andan. No, la orden no de a la pierna no le va y no le dice, siga adelante, ¿no?
Bueno, entonces, y algo más dramático todavía es masticar, a lo mejor de problemas de deglución
y todo eso. Ahí también la terapia ocupacional también trabaja con el tema de las disfagias, porque pues eso también es motor, entonces también va afectando, igual que el habla también es motor. Uh-huh. Luego también la animación sociocultural, también vamos a trabajar todas esas actividades que han sido significativas para la persona, de ocio. Y para ellos es ocio, pero para nosotros estamos trabajando. Imagínate un bingo, pues para ellos es jugar al bingo, pero ahí se está trabajando la parte de atención, concentración, la parte de los números, incluso la psicomotricidad fina para coger el botón y ponerlo en el cartón, ¿no? Uh-huh. Todo tiene una finalidad cuando realizamos desde la asociación las terapias. Y luego tenemos la residencia, que ya son las estancias 24 horas. Uh-huh. Y que igualmente vamos a trabajar todas las áreas y en todas las fases de la enfermedad. Hay personas que están en fase leve moderada, diría yo, y fases ya muy avanzadas de la enfermedad. Pero incluso que tengan en cuenta que las fases avanzadas se sigue trabajando de una manera más individualizada. A lo mejor el fisio ya no le va a dar órdenes porque no las puede seguir, pero va a trabajar de una manera más pasiva. O la terapeuta ocupacional con esa estimulación basal, la estimulación sensorial, que va a estar trabajando porque la persona aún está ahí. ¿Vale? Uh-huh. Y tenemos que seguir trabajando con esas áreas. Y luego con las familias, pues hacemos charlas, cursos de formación para personas, para los familiares, hacemos reuniones de grupo de apoyo una vez al mes, donde se reúnen varias personas, familiares afectados, y trabajamos un tema, hablamos uh-huh. de un tema, pero no es un curso, ¿no? Los profesionales estamos más bien callados, son ellos los que van a hablar y se van
comparten
a dar
comparten cuál es su vivencia con la enfermedad y con su familiar. Uh-huh. Porque además también hay que tener en cuenta que depende de las condiciones de cada familia, pues se pueden hacer más cargo o tienen que venir claro. al centro de día o pueden ya tener que ingresar en
una
día.
Residencia, uh-huh. claro, porque pues no sabemos esas necesidades y lo que dura, que le he dicho yo antes, es decir, llega un momento de agotamiento para el familiar y que necesita ya también reponerse. Uh-huh. Y luego, pues luego todo lo que es la atención psicológica y social para el familiar.
¿Cuál dirías, RM, que es la misión principal de la Asociación de Familiares de Alzheimer?
Pues sobre todo mejorar la calidad de vida, tanto de la persona enferma como de su familia, de su entorno. Esa es lo primordial. Y luego, sobre todo, sensibilizar a la población en general sobre esta enfermedad, ¿no? Esto es una manera de dar a conocer que no es solo un problema de una persona mayor que se le va la memoria y ya está.
Y que a veces si no lo tienes cerca es como, uy, a mí no me va a pasar, y luego te encuentras que también que nos puede pasar a cualquiera.
Exacto.
¿Qué papel desempeña la residencia dentro de toda esta atención que lo has comentado para con los familiares, los pacientes, los usuarios?
A ver, sobre todo es dar ayuda a aquellas familias que ya hemos dicho un poco, que ya llevan años, que están, sobre todo el familiar cuidador, pues a veces, lógicamente, también puede ser mayor, está agotado, están a lo mejor en domicilio las 24 horas y llega un punto que ya no puede cubrir, por mucho que quiera, las necesidades de la persona y ni las suyas propias. Entonces, está ahí ese servicio en el que, bueno, siempre yo les digo, bueno, hacerlo, pensad un poco, aunque es difícil, lógicamente, de que se traslada de casa, solamente cambia de casa, una casa donde va a estar a recibir cuidados, donde va a recibir terapias y donde lo principal es que visitéis, que vengáis y que si tenéis que sacarlo fuera y está haciendo terapia, lo primero la familia, después la terapia.
Claro.
Entonces, es su casa.
Sí, que se sienta acogido y que no se sienta ni olvidado, tanto de un lado como de otro.
Exacto.
¿Cómo cambia la vida de una familia? Cambia cuando conoce el diagnóstico de la enfermedad, obviamente, pero también, afortunadamente yo creo, y esa también es una parte de muchísimo mensaje y esperanza, cuando encuentra el apoyo, incluso cuando descubre a la asociación, porque como a veces es como a mí no me va a pasar, tampoco la conoces.
Exacto. Pues a ver, el cambio lo he dicho un poco antes, ¿no? Lo que digo es lo que ellos nos han transmitido, estas familias, es el acompañar. Se sienten acompañadas en todo lo que dura la enfermedad. Entonces, es saber que estamos aquí y que en un momento determinado, un momento de crisis, pues una alteración conductual, cambia la persona enferma, saben que puedes llamarnos, podemos escucharle, apoyarle, darle estrategias de afrontamiento del día a día. Y a veces solo con eso ya se sienten aliviados, aunque no podamos conseguir que esa alteración desaparezca, pero sí le damos unas herramientas para poder sobrellevar mejor esa situación. Entonces, como digo, la vida les cambia en ese sentido, porque sienten que hay alguien más que les comprende. No es lo mismo contárselo a tu vecina, estoy pasando esto, que contárselo a alguien que te entiende, incluso las reuniones de grupo de apoyo, por ejemplo. El contarle cómo lo estás viviendo a alguien que a lo mejor ha pasado por esa fase de la que tú también has vivido y te está dando una ayuda que ya ni siquiera es un profesional, es alguien que lo ha vivido también.
Sí, sí.
Entonces, encontrarnos a nosotros, encontrar la asociación donde puede encontrar todos esos servicios, es un alivio para ellos.
Por la parte que nos toca como Universidad Miguel Hernández, en el campus de San Juan, que lo tenemos aquí cerquita con esa Facultad de Ciencias, a mí me encantaría que como directora de la residencia pues también nos comentases, porque la verdad es que de las veces que estamos aquí, ese cariño de los profesionales, pero sobre todo también de nuestros estudiantes de la UMH, de trabajo social, de fisioterapia, de médicos. Cuéntanos un poquito, pues también, ¿cómo los acogéis aquí para que, o ya como profesionales o como en sus fases de prácticas, aquí echamos para el lado de la UMH, pues cómo pueden llegar hasta aquí, cómo pueden realizar aquí sus prácticas, cómo vemos que desbordan? Porque yo creo que para esto hay que tener muchísima vocación. A veces con los terapeutas, con los trabajadores sociales, con los fisios, hay quien se decanta más cuando hacemos programas en los congresos, pues por la fisioterapia deportiva, por terapeuta ocupacional, pero con niños pequeños. Pero algunos dicen, yo quiero estar con los mayores. ¿Cómo es todo este proceso? ¿Cómo son estos jóvenes que vienen y llegan hasta aquí?
Pues a ver, nosotros somos una asociación que acogemos alumnos, el alumnado de prácticas de todas las carreras que aquí estamos, de todas las profesiones que estamos. Y bueno, simplemente pues cada carrera pues tiene un periodo de prácticas. Nosotros siempre, nunca nos hemos negado a tener pues eso, desde terapeutas ocupacionales, fisioterapia, lo que es trabajo social, luego también tenemos de enfermería, uh-huh. Luego también de auxiliares de enfermería, también tenemos, o sea que hemos tenido todo, ellos lo solicitan y nosotros vamos organizando pues todo el número de alumnos que podemos acoger, lógicamente. Y bueno, nosotros encantados de enseñar, aquí descubren lo que tú has comentado, ¿no? De su vocación, de si realmente les gusta pues un campo o les gusta un colectivo determinado o no, ¿no? Uh-huh. Porque pues cada uno pues tiene sus preferencias, lógicamente. Y bueno, pues luego a veces hemos contratado gente que ha estado en prácticas, prueba de ello es Araceli, ella fue alumna de prácticas de terapia ocupacional y bueno, pues lleva muchos años ya con nosotros.
De psicología también, obviamente.
De psicología, uh-huh. Lógicamente también tenemos alumnos, de hecho ahora tenemos una que ha tenido que hacer las prácticas, solo podía en verano, y encantada ella también, y ella, por ejemplo, tuvo también a su abuela aquí. Entonces, ha querido realizar las prácticas porque conocía la asociación y le gustaba uh-huh. estas prácticas. Entonces, como digo, nosotros la asociación encantados de tener y enseñar es la profesión de cada uno la que ha elegido.
Uh-huh. Bueno, me parecía que teníamos también que destacarlo y darle la importancia que se merece pues a ese ámbito de universitario, estudiantil y de las prácticas y cómo aquí pueden aprender tanto y como decimos siempre que estamos aquí viéndolo con tantísimo cariño y agradecimiento de una parte a otra, de los profesionales a los usuarios y también a los familiares, pues que estáis siempre pendientes. Bueno, Marilú Rodríguez del Campo, hemos dicho ya que es la presidenta de la Asociación de Alzheimer de Alicante, ella es familiar. Marilú, bienvenida a Radio UMH, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por entrevistarnos. Siempre estáis apoyando a la asociación y eso pues está muy bien.
Como presidenta de la asociación, pero también como familiar, ¿cómo has vivido el impacto del Alzheimer en primera persona, en ti misma y en tu ámbito familiar?
Bueno, la verdad es que lo mío viene de largo. Mi madre, pues hará unos 30 años que empezó a estar mal. Yo recuerdo que al principio, es que ha cambiado muchísimo en estos años la percepción y la actitud de la gente hacia la enfermedad. En aquella época, pues yo recuerdo de ir al médico y tal con ella, mi madre no sé cómo está, tiene 70 y algo años, más o menos la edad que tengo yo ahora. Y claro, y decían, pues es que pues esto es depresión, porque claro, las mujeres a cierta edad, el nido vacío, los hijos se han ido, se ha quedado viuda, y bueno, pues van mareando, digamos, con el tema de una depresión, y vamos a darle medicación y tal y cual. Claro, vas haciendo el recorrido, ves que no, que tiene actitudes y cosas que dices, no, esto yo no sé, yo no entiendo mucho, pero... Y recorriendo, pues al final conseguimos que un neurólogo pues le diagnosticara efectivamente un tipo de demencia. A partir de ahí, pues recuerdo que en este caso mi hermana, que es médico, pues se enteró que existía ya la asociación, ya digo que hace muchos años, y enseguida contactamos con ellos. En 1999 es cuando ya abrieron el centro de día y bueno, mi madre estaba en lista de espera y en fin, empezó a venir al centro de día, estuvo viniendo pues unos 6 años o así, que para nosotros era buenísimo porque la ayudaban a mantener, porque claro, en casa, trabajando, pues tampoco estás preparado, porque yo luego veo la de cosas que he aprendido y pienso la de cosas que hice mal, porque no sabía manejarlo.
Obviamente de forma inconsciente, claro por desconocimiento.
Hombre, indudablemente, pero luego te vas dando cuenta y dices, uff, qué torpe, ¿no? Y bueno, pues al principio pues buscas ayuda, una persona que se quede en casa con ella y cuando ya salgo de trabajar voy corriendo, el fin de semana la tengo yo en casa, en fin, vas así manejando las situaciones y ya digo, como paralelamente pues se tiene una vida al familiar activa, tienes hijos, tienes trabajo, pues es que tampoco te paras demasiado, intentas llevarlo, evitar... pues accidentes, evitar problemas, pero tampoco estás volcado. Sí que es verdad que yo he conocido gente que ha podido permitírselo, incluso ha pedido una excedencia en el trabajo para dedicarse a cuidar al familiar. Mayor o peor acierto, no lo sé, porque en aquel tiempo, sobre todo, hace, ya digo, 20 y tantos años, había también como mucha creencia de que hay que cuidarlos en casa. O sea, uh-huh. esto de llevarlo allí tal y cual es como me quito el problema. Desde la ignorancia, porque no tiene nada que ver lo que podemos hacer el familiar con lo que trabajan aquí los profesionales. Que sí,
que lo podrías equiparar a un bebé con la guardería, sí, y a lo mejor el nené tiene que estar o la nena con más niños en una guardería jugando con todos los demás.
Incluso cualquier tipo de discapacidad, que también hay una cosa, yo que ya como soy mayor conozco otras épocas en las que eso también se ocultaba, déjate que no se entere nadie, esto aquí mejor quieto que no lo vean. Entonces el Alzheimer, por suerte, ha evolucionado mucho y ahora las familias son mucho más directas, les hacen más caso, entre comillas, los médicos, psiquiatras, neurólogos, sí que se ponen las pilas, porque incluso hay casos de gente muy joven que ha estado aquí en la época de mi madre y tenían 20 años menos. Y sí que he notado mucho avance.
Hace 30 años tu madre sería muy joven, si has dicho.
Mi madre tenía con 70 y algo cuando empezó y murió aquí en residencia con 92, después del centro de día, en 2007 justo abrieron la residencia y traje enseguida a mi madre, porque la tuve que llevar unos meses a una residencia de otro tipo y yo me iba llevando a casa. Yo salía a trabajar, iba a darle la cena porque aquello no había personal, la costaba yo y todo. Y bueno, en cuanto abrieron, pues de los primeros que entró fue mi madre y ya notamos un respiro, ¿no? La familia, porque decían, bueno, aquí va a estar bien, porque en el centro de día está bien y aquí también va a estar bien. Uh-huh. Y bendito sea. Sí que es verdad que eso, que teníamos mucho más desconocimiento de cómo manejarlo, por eso ahora todo lo que también comenta Reme, los talleres, los cursos de cuidadores, que hace años que los venimos implantando, en donde explican a las familias del psicólogo, del trabajador social, el terapeuta, cosas que yo he ido en algunas charlas y digo, madre mía, lo estoy aprendiendo. Si yo esto lo hubiera sabido, no hubiera.
En aquel momento.
En aquel momento. Pero bueno, la vida viene como viene y por suerte se evoluciona a mejor. E incluso también el centro nuestro Afalicante, hemos conseguido también muchas ayudas para los familiares. Cuando mi madre empezó, teníamos que pagar la totalidad de la estancia. Y luego, pues a base de gestiones, de mucho trabajo, con consellería y tal, se han ido consiguiendo mejoras para que a la familia sea menos gravoso, porque esto es muy largo.
Bueno, y porque todo el mundo no tiene las mismas condiciones económicas, obviamente.
Claro, sí. Efectivamente, pero sobre todo mi madre estuvo unos 17 años desde que empezó con la enfermedad, centro de día, residencia, etcétera. Entonces eso, pues es muy difícil de sobrellevar. Y ya digo que aquí en la asociación se ha trabajado mucho porque la familia tenga esa ayuda también. De hecho, pues ahí pasa que tenemos una lista de espera tremenda porque la gente ha ido descubriendo las bondades de la asociación. Así todo, aún quedan reminiscencias. Hay gente que me pregunta, amigos, vecinos, ay, es que yo, llevarla a la residencia, ¿qué van a decir mi familia? Que si no me hago cargo, digo, vamos a ver, qué cerrazón, que no es así, que no es. Pero bueno, ya digo que son contados casos. La mayoría saben de nuestro buen hacer y la gente enseguida, oye, sí, me voy a apuntar ya, que sé que tenéis mucha lista de espera y yo quiero que vaya ahí, que no vaya a otro sitio. Entonces, en eso sí que.
Es un referente al final,
sí,
la asociación.
Totalmente.
Entonces, y el centro.
Sí que se ha trabajado mucho. Bueno, yo te voy contando todo así.
Tú cuéntame, según me viene. ¿Qué es lo que más necesitan? Sí. Porque como tú lo has vivido, pues desgraciadamente en primera persona, ¿qué es lo que más necesitan las familias? Pues cuando reciben el diagnóstico, dices que por desconocimiento, por cerrazón, por educación o por reminiscencias del pasado en cuanto al cuidado de mayores, ¿qué es lo que más necesitan las familias que te llega a ti como presidenta?
Sí, es esa empatía, ¿no? Porque es lo que antes también comentabas tú, que hay gente que no le ha pasado y entonces dice, ay, pues no será para tanto, es que tú tal. Entonces esa empatía, por eso es tan bueno los encuentros entre familiares, porque yo he oído entre gente que dice, ay, pues mira, a mí sabes lo que me funciona cuando se pone nervioso y tal, yo lo que hago, pues le distraigo con otra cosa, vamos.
Le ponen música
no
o lo
sé.
Que.
Entonces son cosas prácticas, aparte, por supuesto, los profesionales, que te dan unas pautas extraordinarias, pero también esa complicidad entre gente que está padeciendo situaciones similares, eso ayuda mucho, esa comprensión. Uh-huh. Luego también
esa escucha,
vez,
¿verdad?
Sí, esa escucha. Y cada vez hacemos más cosas también de convivencia, me refiero, pues familiares que vienen como voluntarios y acompañan pues al museo, a actividades en la calle. Entonces es como que no hay esa ruptura total, o sea, de puertas para adentro, puertas para afuera, sino que hay más colaboración, ¿no? Entre, uh-huh, entre actividades y luego también pues colaboración con el mundo exterior. Pues vienen de institutos, chavales, a convivir un tiempo y tener cosas con los usuarios, a compartir. Y bueno, luego dicen que es una gran experiencia. Sí, también en fiestas incluso de guardería viene. O sea, intentamos que no sea algo hermético.
Puede despertar incluso motivaciones laborales y profesionales de futuro, sí, o conocerlo mejor por si un día les pasa a sus propios mayores, sí, familiares, a sus abuelos, o porque lo ven aquí lo que les ha podido pasar a otros.
Sí, los voluntarios que vienen también y están muy motivados. Incluso hay gente que dice, es que lo echo de menos, si no voy ahí a pasar ese rato, a pasear con un usuario, a compartir, porque eso también llena mucho emocionalmente, ¿no? A personas que les gusta ser útiles y,
sí,
colaborar.
Sí, que tienen más sentimiento de voluntariado. Exacto. Sí, sí, que todo el mundo tampoco.
Pues con todo esto pues ha ido creciendo, de forma que tenemos una asociación que es ejemplar a nivel de la comunidad, que en cuanto a todas las terapias que realizamos, como a que somos la primera residencia que ha habido en toda la comunidad. Hay otra pequeñita en Alcoy, pero el resto de la comunidad no tiene residencia específica de Alzheimer. Uh-huh. Y eso pues nos hace sentirnos que lo que estamos haciendo lo hacemos bien. Uh-huh. De hecho, ampliamos hace unos años porque la demanda nos sobrepasaba y nos liamos la manta a la cabeza y nos metimos a hacer una ampliación con obra. En fin, fue complicado. Justo acabamos cuando se hizo el confinamiento. Que, bueno,
que eso tuvo que ser tremendamente durísimo.
Pues
y
durísimo, pero mira, fue lo malo y lo bueno que siempre hay que buscar, porque el centro de día, por supuesto, se cerró. Pero en residencia, como ya teníamos habilitadas más habitaciones, aunque no estaban todavía, digamos, reconocidas el fin de obra y tal, pero sí que en la práctica nos sirvió para aislar, porque, uh-huh, teníamos una disponibilidad que, aunque no podíamos en ese momento entrar a gente, por supuesto, sí que nos facilitó. Entonces, siempre vamos, es lo bueno que tiene la asociación, mirando
positivo,
lo positivo de la situación, ¿no?
Sí.
De algo. Y bueno, en eso estamos muy orgullosos y con los trabajadores muy comprometidos.
Bueno, Mariluz, ¿cómo llegas tú a ser la presidenta? ¿Qué conlleva todo esto y cómo te sientes en ese papel, que seguro que tendrás también un equipo extraordinario que te apoye? No lo digo porque tú, sí, sola no puedas con todo, pero en estos, no, casos supongo que detrás también, sí, hay un equipo, sí, que está contigo. Cuéntanos.
Aquí solos para nada, siempre en equipo, trabajadores y junta, que somos voluntarios, lo quiero dejar claro, porque luego hay gente por ahí que dice, pero bueno, vosotros que sois como un consejo de administración y tal. Digo, no.
Vamos a contarlo bien.
Somos voluntarios, somos personas. Yo en su momento, cuando estaba aquí mi madre, pues yo venía a reuniones, asambleas, y a veces colaboraba en alguna cosa puntual. Entonces, justamente fue cuando falleció en 2013, que la que estaba ya de presidenta le cambiaba las circunstancias familiares, y en una conversación, en un acto, no sé cómo fue, que me dijo, tú me vas a sustituir, y no supe decir que no. Y bueno, desde 2013 empecé a ser presidenta, y bueno, han ido cambiando la junta. También cada vez han venido gente con, digamos, mejor voluntad, porque también hay un desconocimiento. ¿Qué hace la junta? ¿Qué se dedica? No somos trabajadores, o sea, no tenemos que hacer el trabajo de los trabajadores, es un complemento de gestión, de conseguir ayuda
más de relaciones institucionales, quizás,
sí, sí,
de contactos con para poder obtener subvenciones,
sí,
programas de ayudas, etcétera.
Sí, sobre todo también mucho apoyo a los trabajadores, o sea, desde el respeto máximo a su profesionalidad, nosotros con nuestra buena voluntad intentamos colaborar. Actualmente, efectivamente, somos un equipazo, lo dicen el gerente y la directora, y yo creo que es así, porque quizá hay en otras épocas que yo, por otras asociaciones que conozco, a veces hay malos entendidos. No, gente que se mete en la junta y tiene una expectativa de que aquí nos ha pasado, de que va a coger un puesto o algo, y no va por ahí. O sea, en la junta somos voluntarios para apoyar, no para sustituir ni desplazar. Hablando claro. Entonces, sí, hay gente que no lo entiende bien y acaba por irse, porque no es su cometido. Llevamos ya unos años en que la Junta tenemos muy, muy claro nuestra labor. Cada uno tenemos, digamos, una personalidad que a lo mejor pues yo puedo ayudar en ciertas cosas.
Bueno, y una
cosas.
Experiencia también.
Exactamente.
El, el compartir, como hacéis en esas conversaciones, en esas terapias, en la misma Junta, pues puede ser un marido, una mujer, una madre, un progenitor, o incluso un hijo, que entonces y desde cada ámbito social, económico, familiar, es diferente el papel que aportáis a la Junta por esa condición personal.
Pues sí, efectivamente. Actualmente los que estamos en la Junta estamos todos jubilados, por eso tenemos una mayor disponibilidad y ciertamente cada uno, digamos, tiene un currículum. Por eso entre nosotros tenemos un medio apodo, ¿no? Esta es la diplomática. Mira, hay que ir a no sé qué acto. Mira, que vaya esta que la diplomática. Este que
es el economista,
el tesorero, finanzas, este lo mira todo, lo desmenuza. Hay que ver un contrato con el banco. Que
el legalista. El jurídico.
Hay que ir a un, porque pues una ha sido abogada, otra ha sido psicóloga, cada uno, y cada uno aportamos lo que mejor podemos ayudar. Uh-huh. Y siempre, ya digo, refiriéndonos al personal siempre con respeto total a lo que, al trabajo de ellos.
Sí, con transparencia, sí, y con comunicación.
Sí, también con el resto de personal estamos manteniendo continuas reuniones con auxiliares, con enfermeros, porque conozcan un poco también la labor de la Junta, en que ayudamos, que no nos vean como un ente que sabemos que existe pero no sabemos de qué van. Entonces intentamos también que haya esa complicidad entre trabajadores, los mandos y la Junta. Uh-huh. Entonces, ya digo, como una gran familia.
Como presidenta, no para con el propio centro y la profesionalidad de los trabajadores, sino para con la sociedad y la parte más política o administración, ¿qué os hace falta? ¿Qué le pedís? O incluso a los medios de comunicación.
La verdad que con los medios de comunicación estamos bastante contentos, porque igual vosotros, pero también hay otros medios que nos ayudan, que cuando llega el día de septiembre tocamos a su puerta, nos dan entrevistas.
El día de la Feime.
Sí. Uh-huh. Con el tema de administración, pues lógicamente se tramita todo lo que legalmente sale de subvenciones a las que podemos optar por nuestra circunstancia. En cuanto a, digamos, a favores extraordinarios, no suelen darse, ni con administración ni con empresas en general, porque también alguna empresa tiene alguna colaboración con el tema de responsabilidad social corporativa, pero difícil, difícil. Esta zona, por el tipo de empresas que mayormente existen en la capital, sobre todo, pues no se da mucho el tipo de empresa que pueda tener esa responsabilidad social y entenderla y apoyar. Pero bueno, nosotros no nos cansamos de tocar puertas, y si nos enteramos que hay tal empresa en Elche o tal que ayuda a asociaciones, pues tocamos a la puerta por si acaso. Y bueno, en esas estamos, pero sobre todo lo que es importante es la buenísima gestión que llevamos desde hace muchos años para que esto siga siendo viable, poder ir mejorando continuamente la situación de los usuarios en cuanto a dotaciones, en cuanto a disponer de más personal del que nos exige la consellería, porque queremos que sea un buen trato, ¿no? Y todo eso es lo que apoyamos la Junta, digamos.
¿Qué mensaje de esperanza te gustaría transmitir, pues, a quienes están empezando en este camino, en este proceso, que probablemente sean los que estén como más desconsolados o por ese desconocimiento que hablábamos desde el principio, pues se sienten perdidos?
Yo, cuando mucha gente me pregunta, conozco porque saben que llevo muchos años vinculada, y siempre pues a lo que animo es a que confíen en la asociación. Que vengan, que toquen a nuestra puerta, me pasa esto, que si les decimos pues te puedo ayudar con las gestiones, porque además del trato con el enfermo es que luego el trato con la sociedad, porque dices, ay, es que ahí tengo que pedir la dependencia, es que tengo que pedir la discapacidad, ¿por dónde empiezo?
O la propia baja en el trabajo, si es más joven y no se jubila la persona.
Entonces,
todavía
en todo eso los llevamos de la mano para que la gente, porque yo recuerdo también al principio cuando me pasó, pues dices, ¿dónde voy? Todo, luego hay muchas esperas en las solicitudes a consellería y todas estas cosas. Entonces, sentirse acompañados en todo eso, porque eso genera ansiedad también al familiar, porque se ve que es que no avanzo, y sobre todo en la ayuda respecto a la persona enferma, en las reuniones que decimos de familiares, en los profesionales, en atención individual, porque alguno me lo dice, ay, menos mal que voy, la psicóloga ya me deja más tranquila. Uh-huh. Es así, pues aprovecharos de nuestra asociación, que estamos para
y mucha, eso. Y mucha escucha, ¿verdad? Mucha escucha activa. Entonces, sí, también a veces sí. Yo pienso que lo hablábamos hace un poquito en un programa que hemos hoy estado presente, pues esa intoxicación de información que a veces, o todo lo que hay por internet, que uh-huh. a veces te pierde más que la ayuda cara a cara y, uh-huh. y con escucha activa, sin venir con prejuicios o con información que traes y que a lo mejor no es o la real o la más práctica, ¿verdad?
Sí, eso tienes toda la razón. Hoy día hay mucha intoxicación en este y en todos los ámbitos. La gente enseguida cree que sabe más que nadie de todo. Y como el cara a cara, nada. Yo lo digo porque todo lo demás es una nube ahí que estás perdido. Es venir aquí, que son profesionales extraordinarios.
Te especializados, sobre todo.
Y hay que confiar, o sea, no venir ya con la cosa de a ver qué me cuentan, no, sino venir confiando, diciendo, no, voy a un sitio que me van a ayudar. Uh-huh. Y yo siempre se lo recomiendo a toda la gente que me pregunta, que hay gente que me dice, bueno, yo voy a esperar. Digo, no esperes, empieza por ahora que estás al principio. No vengas cuando estás desquiciado.
Ya luego ya
no
puede ser demasiado tarde.
Sí, mucho más duro, más doloroso. Digo, si empiezas del principio, también lo vas asimilando.
Pero quizás, no lo sé, es que también cuesta, y tú como trabajadora social, admitirlo, que muchas veces es que debe ser muy duro, y a veces es como lo voy dejando porque no quiero ni escucharlo ni aceptar esta situación por la que estoy pasando y me va a tocar pasar.
Sí, a veces la aceptación de la enfermedad, de saber que pues tu padre o tu madre o tu esposo... están enfermos, cuesta. Uh-huh. Cuesta, y hasta que no aceptas que eso es la enfermedad, pues están mal los dos. Uh-huh. Entonces, nuestra labor es trabajar con esa familia, con ese familiar, en la aceptación, porque a partir de ahí todo irá más fluido.
Sí.
Y todo será mucho más fácil para ambos.
Bueno, hablamos de mitos y realidades para las dos. ¿Cuál es el mito más frecuente que escucháis sobre el Alzheimer? Uno, como desde la parte más profesional, trabajadora social, y tú como presidente y como familiar.
Pues a ver, sobre todo en la sociedad es que la persona enferma ya no puede hacer nada, ¿vale? Que no, lo que se conoce por el edadismo, ¿no? La persona mayor ya no puede hacer nada, pues si además le añadimos que está enferma, que tiene una demencia, es como ya la apartamos de la sociedad, cosa que desde aquí pues estamos siempre trabajando con esa inclusión social, el ver que con programas que hacemos en el entorno natural, de ir a una cafetería, que pidan su café, que paguen, el ir a museos, ¿no? El trabajar
que no
pierdan en entorno.
La cocina.
Y que formen parte de la sociedad, uh-huh, porque aún pueden seguir formando parte. Ese es el mito, sobre todo, de apartarlo y no contar con la persona en la toma de decisiones ni nada.
O en eventos familiares,
exacto, de dejarlos apartados, ¿no? Uh-huh.
Uh-huh. ¿Y para ti, Mariluz?
Bueno, Reme lo ha explicado muy bien. Yo quisiera apuntar otro tema también, la diferencia en tener a un familiar, como pueda ser mi madre en su caso, o tener al cónyuge. Las veces que hablamos sobre esto es mucho más duro cuando es la pareja. Bueno, duro es siempre, pero yo recuerdo a mi madre, y ahora mismo en la junta pues tenemos dos miembros, que uno tiene a su madre y otro tiene a su esposa. Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, la madre es la persona mayor o el
los
padre,
roles son diferentes,
el rol es distinto. Entonces yo, cuando hablo con las personas que tienen a la pareja, claro, es que es un compañero, es quien antes tomaba muchas decisiones que ahora las tomo yo. Uh-huh. Es que ahora mismo tengo un vacío, porque es con quien convivía en el dormitorio, todo. Entonces, lo veo que es mucho más duro cuando es la pareja, que era una persona tan capaz, y ahora es un dependiente de mí. Y uh-huh, veo que lo pasan muy mal. Es más, tienen un duelo permanente durante todo ese tiempo, porque el día a día notan el vacío, notan la carga. Luego, cuando fallecen, también es un duelo, es definitivo, pero es como que muy agravado. De hecho, hay, sobre todo mujeres, que luego tienen que acudir a psicólogos y a psiquiatras, porque es muy duro todo lo que han vivido de la pérdida de la pareja. Ya no es mi pareja, es alguien que impredecible, que me va haciendo cosas que me alertan, que me asustan. Y
sí, a veces a lo mejor está mal eso que se suele decir, y hablando de mitos y realidades, es que tengo otra vez como un niño o una niña pequeña, o sea, es como que ahora le tengo que cuidar, o incluso los hijos, por el hecho de me han cuidado a mí toda la vida mis padres y ahora soy yo los que les tengo que cuidar a ellos.
Tenemos
o eran un referente mis progenitores en cuanto a que me ayudaban en esto o lo otro, y ahora soy yo la que los cuido.
Sí, eso es así, pero sobre todo la mujer, digamos, la esposa, que incluso a veces habla con los hijos, es que papá tal y cual, ay mamá, qué exagerada eres, pues yo cuando fui el domingo a comer lo vi la mar de bien, los propios hijos, pero no.
Claro, pero no es un momento determinado, claro, a un día a día completo.
No es como estás ahí, que a medianoche se te levanta y se te quiere ir de casa o algo, eso no lo viven. Entonces eso ya digo que para las parejas especialmente es durísimo. Y ahí tenemos que ayudar todo lo que podamos.
¿Se puede prevenir?
A ver, prevenir como tal, por desgracia, de fecha de hoy no hay cura. Pero sí que es importante llegar a una vejez saludable, es decir, con las capacidades, no apartarse en el momento que te has jubilado, ya quedarte ahí relegado en casa y no hacer nada. No, sí es importante, como digo, llegar a una vejez saludable, activa. Eso es importante. No va, eso no va a hacer que la enfermedad, si tiene que aparecer, aparezca. Pero tienes más recursos cognitivos, más cosas que puedes, actividades que puedes hacer cuando no has tenido un ocio, no has tenido una socialización. Es más difícil trabajar, no quiere decir que no trabajemos, pero esa persona trabajas de una manera más, más complicada, ¿no?
Está por mi curiosidad, sí. Tú como trabajadora social y como directora, no lo sé, ¿eh? Aquí tenéis, lo hablábamos antes, la enfermedad no distingue clases sociales, currículum de nadie. ¿Vosotros notáis en los usuarios, pues, quién ha tenido como una vida más activa o quién ha sido más una mujer que ha estado más en su casa, que ha sido un director de banco? O sea, porque aquí al final es que tenéis de todo, las clases sociales, de profesionales. Sí. Incluso puede que hay veces que a más rango profesional que hayan tenido, se adapten menos o se adaptan igual o más. Esto de verdad que lo digo por curiosidad, por también personas que conozco, que afortunadamente están aquí con vosotros y no sé cómo, si es más fácil, más difícil adaptarse.
A ver, la adaptación creo que va más con la propia personalidad en ese momento de la enfermedad. Porque hay veces,
también cambia la personalidad.
Sí, exacto. Es que hay personas que pueden cambiar la personalidad. Mis familiares me han dicho, antes mi padre era muy seco, no nos daba ni un beso y ahora es súper cariñoso. Entonces, la propia enfermedad hace que cambie la personalidad de ellos. Entonces, que sea mejor, peor, como he dicho antes, tienes más recursos con los que trabajar, pero también es cierto que a veces personas con un nivel cultural muy alto, no digo que siempre suceda, es más difícil detectar la enfermedad. Tienen más estrategias para,
si se dan cuenta, esconderla,
exacto, tienen muchas estrategias de afrontar situaciones del día a día. Entonces, una persona con un nivel medio, pues enseguida a veces se aparece, ¿no?, la enfermedad, de decir, oye, esto ya no lo hacía antes, esto ahora. Otros, como digo, tienen esas habilidades, pero ya no quiero decir que sean todos iguales, ¿eh?, porque no hay ningún enfermo igual. Entonces, pero sí que nos hemos dado cuenta de que a veces pasa eso, ¿no? Pero puedes trabajar más, y no por el nivel cultural puedas trabajar más o menos, sino porque hay gente con un nivel cultural muy alto, se ha dedicado siempre al trabajo y no ha tenido nada de ocio en toda su vida, ni hobbies, ni nada. Entonces, a la hora luego de trabajar eso, es difícil con esa persona que nunca le ha gustado ni jugar a las cartas, ni hacer nada, ni nada. Cuesta un poquito más, ¿no? Como he dicho antes, no quiere decir que no vayamos a trabajar, pero cuesta más y eso no va con la persona, su estilo de vida, va con su estilo de vida, su dinámica familiar y con la propia enfermedad, cómo le esté afectando, como digo.
¿Se puede prevenir, Mariluz?
Yo creo que no, aunque están habiendo ahora muchos avances de investigación y confiemos en que cada vez mejor. De momento lo que podemos hacer es colaborar, como también ha comentado Reme, en el caso de las personalidades, mi madre no tuvo muchos estudios porque vivió la guerra, pero sí era muy inteligente y de hecho, pues a veces venía alguien a verla y le decía, ¿quién soy? Pues la gente somos así de gil.
Sí.
Iba a decir una palabra.
Sí.
Y ella decía, una buena persona. Ajá. Entonces el visitante decía, pues tu madre es un encanto. Y dices que está mal. Y yo, pues sí, es que tiene la muletilla, como dice Reme, tienen ahí unas salidas. Pero sí que es verdad que también le cambió mucho el carácter, porque cuando nos criaba, que éramos cuatro hermanos, pues le decíamos que era un sargento, porque nos llevaba bastante derechos con los estudios, tal. Y luego cuando empezó ya la última fase, sobre todo, estaba súper cariñosa, quería estar todo el día con la cogida a las manos, que le cantaba a lo mejor un poco de zarzuela y ella terminaba el estribillo. O sea, decíamos, madre mía, se ha dulcificado con la enfermedad del carácter que tenía. Es así. Y bueno, hay casos, yo he visto cuando bajábamos al jardín, que nos juntamos los familiares, y cuando gente, no sé, me acuerdo de una señora que se ponía a recoger hojas y todo eso, como si no hubiera un mañana. Y claro, me decían, es que ha trabajado en el campo, por lo que dices tú, de estudios y no estudios. Pues esa mujer de los que había vivido, pues con eso estaba encantada de la vida, en el jardín, manejando. Y digo, ves, a lo mejor es una persona que ha sido director de banco, pues no se va a entretener, a lo mejor, con esa actividad. Pues lo que dice Reme, es todo muy particular.
Sí, sí, cada uno es único, de hecho. Sí. Nosotros lo vivimos, afortunadamente, en esta experiencia radiofónica tan bonita que compartimos con vosotros, con cada usuario que se sienta delante de nuestros micrófonos, que nos sorprenden, pues, cómo desde nuestro desconocimiento, en el sentido de no tener tanto en la enfermedad, esa parte que se cuenta de que, bueno, también lo podemos incluir en mitos y realidades, de que recuerdan más el pasado que el presente inmediato o el futuro, que ni se lo plantean a lo mejor, de cómo nos recitan poemas, cómo hacemos los programas con la música de Marisol, o hablamos de la música de Serrat, de los guateques, de los bailes, de las fiestas, y a veces, pues, te recitan el otro día el poema de Miguel Hernández de Para la Libertad. Entonces, pues hay quien podría decir, pues tampoco les pasa nada, y cada uno pues le pasa lo suyo personal. ¿Qué hábitos saludables ayudan a cuidar nuestro cerebro?
A ver, como he comentado antes, pues eso, una vida saludable, consistente, pues sobre todo socializar. Eso es importante, no quedarse solo en casa, porque a veces es más la socialización que ponerles unas fichas.
Y dejar el móvil.
Y dejar el móvil y hablar, y no ver tanto la tele, ni ver discusiones en la tele. Pues sobre todo, pues hacer deporte. Con solo pasear es suficiente, porque al mismo tiempo que paseas, pues te vas encontrando gente por la calle, o te vas a pasear con una amiga. Pues sobre todo leer, pues escuchar la radio, música, un poco esos hábitos que tenías antes, el no dejarlos porque ya estés jubilada y ya te sientas mayor, no. Y que sigues pudiendo aportar a la sociedad, tienes esa historia de vida que a los jóvenes pues les puedes aportar mucho. Entonces, eso también es un consejo para los jóvenes, de no apartarlos, porque están ahí.
Poner a los mayores en su sitio, y cuánto tenemos que aprender de ellos, ¿verdad? Hablabas de el aislamiento. Con la pandemia, aunque aquí hubieron algunos aspectos positivos por las obras, porque pudieron... ¿notasteis un incremento en la enfermedad en algunas personas, o que se detectaron, por desgraciadamente, ese aislamiento de mayores o de cualquiera con el ámbito que normalmente les rodeaba?
A ver, sí que muchas familias, cuando, pues bueno, antes de empezar en cualquier servicio, hacemos un poco su historia de vida, su historia social, y una de las preguntas es, pues, ¿cuándo empezó y tal? Pues mira, desde la pandemia, siempre me refieren, mucha gente me refiere desde la pandemia, es cuando empecé a notar que mi madre, claro, se quedó solo con mi padre, ya solo nos veíamos por videollamada, y muchos de los que ya estaban diagnosticados, sí que el avance fue más progresivo, sí que avanzó, sí que me refieren también, pues ahí pegó un bajón. A pesar de que nosotros desde la asociación estuvimos con ellos, aunque fuera solo por teléfono y mandándoles ejercicios y todo, ¿no? Pues la gente que venía al centro de día, de nuestra manera, pues mandábamos vídeos de fisioterapia.
Nos pilló a todos tan de repente.
Qué bueno, aprendimos.
Y aprendimos a hacer radio desde casa con el armario abierto, y bien, aprendimos de todo. Pero sí que yo conozco algún caso que es tremendo, porque dejaron de ir a comprar, dejaron de ir a hablar, dejaron de ir a hacer lo que hacían cotidianamente, y fue muy duro.
Sí, fue muy duro ese aislamiento, aunque fueran solo unos meses, en el no poder tocar a tu familiar, no poder. Por eso digo que la socialización es muy importante y beneficia muchísimo a las personas en general y en este caso y en todas las edades. O sea que tienes toda la razón. Entonces, la pandemia fue muy dura para ellos en este caso y sí que se vieron afectados.
Uh-huh. Y tú, Mariluz, ¿qué hábitos saludables o de lo que conoces, has aprendido aquí, recomendarías o ayudarían a cuidar ya no solo nuestro cerebro, sino nuestra socialización y nuestras relaciones?
Sí, estoy totalmente de acuerdo con Reme, importantísimo sociabilizar. De hecho, por ejemplo, se recomienda mucho el deporte, así a la tercera edad y todo esto. Y bueno, el deporte, ir a gimnasios, ir a actividades de distinto tipo, a pilates, lo que sea, una gran parte es que sociabilizas también. Aparte sí. de ese ejercicio físico que te está ayudando, es que ahí haces amistades, es que luego te vas a tomar un café con las que mejor te llevas, sí. es que quedas un día para hacer una comida.
Para ir al cine, a la piscina,
estás en contacto, es importantísimo. He oído a charlas también que han dado de la soledad no deseada y todo esto, porque claro, hoy mucha gente se va quedando y vive solo, se ha quedado viudo, se han ido los hijos. También hay mucha gente joven que está eligiendo vivir solo. Yo también digo que hoy día el problema de vivienda viene mucho también porque todo el mundo quiere vivir solo. Digo, yo en mi casa vivíamos 7 y ahora en una casa igual vive 1. Entonces, lógicamente, es una broma, pero de alguna manera es a vivir tan solo porque al final luego pues que uno ya no aguanta a otro, nos hacemos menos tolerantes, es lo que trae. Y de viejo, digamos, pues eso se multiplica más. Si te vas quedando solo, al final es la tele, si eres más moderno, el móvil o el ordenador, y eso no,
sí,
no
pero
es
incluso,
bueno.
Fíjate, en los gimnasios ves a la gente con los cascos que ni se dirigen. Nosotros ahora llevamos los cascos, pero estamos aquí compartiendo tertulia y conversación. Pero sí que es cierto que vas andando por la playa y la gente va con los cascos. Mm. Escucha el ruido del mar, en el gimnasio, el compartir, aunque estés haciendo deporte, el saludarte, el hablarte, el compartir. Y luego pues eso también en el centro de salud a veces ves esos carteles de que andan conjuntamente personas pues para paliar esa soledad y al final es que es la forma de relacionarse y no por internet ni virtualmente.
Sí, que dan efectivamente para hacer caminatas. Luego también hay iniciativas estupendas. Por ejemplo, yo vivo cerca del Puente Rojo y ahora todo el invierno han estado haciendo gimnasia con monitores voluntarios, porque el ayuntamiento este año nos sacó los cursos de deporte, en fin, vamos a dejarlos aparte, pero ha habido esas iniciativas privadas y bueno, empezaron a ir 4 y al final, bueno, estaba todo el puente debajo de la zona esa llena de gente que acudía martes y jueves a las 10 de la mañana a hacer gratuitamente ejercicio que unos monitores voluntarios daban. Pero bueno,
y si no, como toda la vida, que la gente ponía la sombrilla ahí en primera fila y te vas poniendo uno al lado de otro y al final, aunque vivas en el edificio de Adla, no te conocías y de compartir trocito de arena en la playa, pues habla, los niños juegan y entonces te pones a hablar, pues lo de toda la vida, como hemos hablado y nos hemos conocido toda la vida. ¿Qué consejos daríais a las personas que empiezan a notar problemas de memoria, Mariluz?
Pues, hombre, por supuesto,
contactar
con la asociación cuanto antes, porque lo que dices tú con las informaciones que corren por ahí de las redes y tal, puedes estar dando tumbos y haciendo tonterías. Entonces ves a los profesionales que te hablan mirándote a los ojos, que no es una pantalla. Y luego, pues sí, ir dando los pasos en los que te van a guiar, digamos. O sea, tanto los pasos de médicos, de tema social, para ir, digamos, teniendo a la persona en el contexto que le toca. O sea, no la negación de decir, bueno, ya lo pensaré, tal, de momento voy a seguir yo, vámonos de viaje, pues a lo mejor no es el momento, a lo mejor esa persona te la vas a llevar a un viaje que no desea, con muy buena intención,
y lo vais a pasar mal todos.
Y lo vais a pasar mal, porque de hecho yo hay casos que me han contado algún familiar, ay, quisimos hacer el viaje tal, porque empezaba con la enfermedad, no fuimos los hijos, no sé cuántos, y luego, madre mía, era un desastre, porque se nos iba, se nos perdía de la cola, no sé qué. Pues no era su elección tampoco de la persona en ese momento. Entonces a veces queremos hacer cosas por normalizar, y normalizar es ponernos en el papel que toca, no intentar una fantasía en ese momento. Entonces eso, con mucha serenidad, dar los pasos, y sobre todo, yo ya digo, como a mí con la asociación, para mí es
extraordinario. Con ese asesoramiento.
Total, de la mano, lo llevamos de la mano, y entonces es mucho más llevadero. Y pensar eso, que la persona está en un momento distinto a la vida que tú has conocido con él. Y no, no puedes intentar hacer lo que hace 10 años le divertía o era un reto que lo hacía con facilidad. No, esa no es normalizar. Normalizar hay que ponerse en el papel.
¿Y para ti?
Pues a ver, un poco a colación con lo que ha dicho Mariluz, sí que es verdad que, sobre todo, no vivir el futuro. Vivir el presente, un poco ver las necesidades de la persona en ese momento. No estar pensando, uy, cuando esté encamado, acaban de diagnosticarle. Vive el presente y mira qué necesidades tiene ahora.
Y no te anticipes.
Porque, como he dicho antes, es una enfermedad de fases y en cada fase tienes que reajustar la situación familiar, física, de su entorno físico. Entonces hay personas que ya vienen aquí y vienen ya con una ansiedad pensando, tengo que hacer esto. No, ¿qué necesita ahora tu padre?
Tengo que adaptar la casa.
Claro, no, espérate, vamos a ir paso por paso, vivir, como digo, el presente y ver sus necesidades y tenerles siempre en cuenta, ¿no? A la persona, esa atención centrada en la persona, en sus necesidades, como he dicho antes, y sobre todo, pues eso, no apartarlos, no apartarlos porque son personas que aún pueden dar de sí, dar todo lo que aún llevan dentro y no infantilizar también. Eso es otro consejo también importante. No infantilizar y no tratarlos como niños. Son personas que han tenido una vida y tienen su historia, ¿no? Entonces,
hay que respetar todo eso. Bueno, ya estamos casi cerrando. ¿Con qué mensaje os gustaría que se quedasen los oyentes?
Pues sobre todo lo que ha dicho Mariluz, que cuando le diagnostiquen a alguien, pues que se pongan en contacto con nosotros y ver cómo podemos ayudarle, porque la asociación está para eso.
Sí, bueno, como la radio vuestra la escuchan más allá de la comarca, pues recomendaría que en toda la Comunidad Valenciana somos 42 asociaciones. Nosotros estamos a un nivel, digamos, de prestaciones y eso que a lo mejor en otros pueblos no es tanto, pero también les van a ayudar con el mismo espíritu. O sea, tenemos aquí cerca, por ejemplo, Elche, Alcoy, Santa Pola, Gijona, pues cada uno a su medida, tienen su atención de día, no tienen residencia, pero sí que tienen una serie de profesionales que les van a ayudar. Ya digo, en cualquier comarca hay, no sé, Ibi, Villena, Castalla, bueno, podría nombrar todos, la mayoría de pueblos disponen que acudan a ellos, que les van a ayudar también.
Y bueno, cualquier ciudadano, cualquier empresa que decíais antes por responsabilidad social corporativa, ¿de qué manera podrían pues colaborar con todos vosotros?
Sí, lo más básico es hacerse socio, que desde 100 euros al año pues les damos acogida, les informamos de todo lo que hacemos, participan si quieren venir a la asamblea, es una forma de colaboración altruista. A los familiares también les recomendamos que tengan ese vínculo de socio también, porque hay mucha información que enviamos a los familiares, pero hay otra que va a los socios y de alguna manera se complementan. Y luego las empresas, pues que sean generosos, que esa responsabilidad social de la que presumen muchas veces, que la pongan en marcha y que colaboren con nosotros en lo que puedan, porque además también pueden tener familiares que en un futuro nos necesiten.
Bueno, ellos mismos, los propios también. Gerentes o dueños de las empresas. No sé si quieres añadir algo más, Remy.
Bueno, lo que hemos nombrado antes también, de que bueno, una forma también, aparte de colaborar, es hacerse voluntario, colaborar con nosotros, con los programas que hacemos, que Mariluz antes los ha nombrado, de cuando hacemos las salidas al exterior, con esos programas que trabajamos en el entorno natural. Y bueno, pues ahí nos acompañan voluntarios, o sea que también son bienvenidos.
Bueno, pues muchísimas gracias siempre por todo lo que hacéis por los usuarios y por la ciudadanía en general, porque son los familiares y podemos ser hoy nosotros o mañana mismo. Mis recuerdos radiofónicos en este programa especial conociendo la Asociación de Alzheimer de Alicante y la investigación sobre la enfermedad y el trabajo de todos los empleados que están aquí y que lo hacen con tantísimo amor y cariño. Gracias a María del Remedio Pérez Baeza, trabajadora social y directora de la residencia de la Asociación de Alzheimer de Alicante, y también a su presidenta y a todo su equipo directivo, a Mariluz Rodríguez del Campo, lo hacemos extensible a todos ellos. Gracias a Borja Cabrera por hacer posible la magia de la radio, a vosotras que siempre nos hacéis, bueno, esta parte de producción y de guión tan estupenda. Un saludo de Sonia Martínez. Sigan escuchando Radio UMH.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.